Buenos días. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios. Y vamos a continuar nuestro estudio. Pensaba que iba a poder avanzar algunos versos hoy, pero el tema es tan importante, el tema tiene tanta profundidad. Y vamos a ver algunas escrituras, vamos a leer algunos pasajes para poder ilustrar, para podernos informar bien, para que nuestro convencimiento sea un convencimiento tanto intelectual como espiritual. Hoy en día que hay tanta falsedad, hoy en día que hay tantos escritores que están sacando, publicando libros que hablan de que las escrituras no son verdaderas. Nosotros tenemos que estar informados, debemos de ilustrarnos para poder presentar una contra a todas las cosas falsas que digan. La verdad siempre prevalecerá porque Dios es eterno. Oremos, Padre, queremos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos revele una vez más que nosotros estamos en lo correcto, que estamos buscando al Dios verdadero, al Dios Todopoderoso. Señor, manifiéstate en nuestras vidas a través de tu Espíritu. Señor, haznos ver, haznos sentir tu poder en esta mañana y para siempre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar dos versos, el verso 11 y el 12, y voy a comenzar dando lectura. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El pecado fomenta separación. El pecado nos separa de Dios. Es como una pared que levantamos. Cada vez que pecamos, vamos añadiendo un eslabón más, un ladrillo más a esa pared, hasta que llega el momento en que ya no podemos ver el rostro de Dios. El pecado fomenta destrucción, porque el pecado nos aleja de los unos a los otros y nos aleja de Dios y destruye nuestras vidas. El pecado fomenta la muerte. La Biblia mismo lo dice, que la paga del pecado es muerte. Por ello, Dios desde el inicio de la creación, desde antes de la fundación del mundo, planificó una reconciliación. Dios planificó una reconciliación con el hombre, porque Dios creó al hombre para tener comunión con él. Dice la Escritura que el primer hombre, Adán, se encontraba con Dios en la frescura del Edén. Qué hermoso, ¿verdad? Que nuestro Dios venía a tener comunión con su criatura. Y Dios quiere tener comunión con todos nosotros, todas las mañanas, todos los días. Y tenemos que buscarlo, y tenemos que estar dispuestos a escuchar su consejo, su amor. Dios planificó la reconciliación primero con él, con Dios, y también entre los hombres, porque el pecado también separa a los hombres. Las guerras es únicamente un síntoma del pecado del hombre. Pero era necesario una unificación con Dios. Primero el pecado vemos que nos separa. Luego Dios nos reconcilia. Pero muchas veces podemos estar reconciliados, pero no unidos. Y Dios quiere que nosotros estemos unidos a Él. que no seamos extraños, que el pecado no haya causado en nosotros esa separación perpetua. Y también quiere la unificación entre los hombres. En los próximos versos vamos a ver precisamente de esto, pero vamos a tomar en cuenta solamente el primer tema, la separación. No vamos a poder ver los tres temas en este día. Primero, la condición del hombre por causa de la separación. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos en pecado? ¿Cómo es que se fusiona esa separación? Luego, en los versos más adelante, después del 11 y 12, vemos lo que Dios hizo para reconciliar a los hombres con Dios y entre los hombres. Y tercero, la unificación con Dios y los hombres. Pero en este estudio veremos únicamente la separación de los gentiles de Dios. Es decir, que la condición de los gentiles no era unificación, no era congregación con Dios. Entonces veamos, primero, lo que los gentiles eran sin Cristo, lo que los gentiles eran sin Dios, el verso 11 y 12, como ya lo leímos. En los primeros 10 versos de este capítulo, el apóstol Pablo habla de la salvación de los pecadores de una manera general, entrando en ello los judíos y los gentiles. Pero ahora va a hablar de una obra, de la obra que Cristo hace entre los gentiles, y esto lo hace en particular. Esto vamos a ver ahora. La mayoría de los convertidos en la iglesia de Éfeso eran gentiles y sabían que los judíos eran el pueblo escogido de Dios. También sabían que la circuncisión era la marca externa que los diferenciaba de los demás pueblos. Cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios escogió a Abraham y le hizo la promesa para hacerlo un pueblo separado, un pueblo aparte, y eso es lo que nosotros somos. Somos herederos de esa promesa de Abraham. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser separados igualmente. Además de la circuncisión, que habían recibido los judíos, ellos se consideraban un pueblo diferente al resto de los pueblos. Y eso estaba bien, pero tenían que guardar esa diferencia. Ellos tenían que cuidar de que sean siempre diferentes. Pero ¿qué ocurre? Que ellos empezaron a mirar con desdén, con desprecio, a los que no eran de la circuncisión. Pero el hecho de haber recibido la marca de la promesa no era la prueba de ser personas de fe. Una vez que Abraham se circuncidó, eso no lo hacía diferente espiritualmente. Lo que lo hizo diferente fue la fe que él tuvo en Dios. Cuando Dios lo llamó que saliera de Ur, dice que él salió sin cuestionar a Dios. Y cuando nosotros obramos de esa manera, cuando Dios nos ordena hacer algo, cuando Dios nos llama y nosotros no cuestionamos a Dios, entonces somos personas de fe. Abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer el verso 6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No importa que los judíos sean circuncidados físicamente, esa es la circuncisión hecha por mano. Si los gentiles, no siendo circuncidados, obran y actúan de acuerdo a la voluntad de Dios son mucho mejor que los judíos. En Gálatas 6, abran sus Biblias, por favor. Gálatas 6, verso 15, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Miren lo que dice a continuación: sino una nueva creación. Dice la Escritura que somos criaturas nuevas, hechos en Cristo Jesús, completamente diferentes. El hombre viejo muere y nace uno nuevo. Los que han confiado en Cristo han recibido la circuncisión espiritual, que no es hecha por mano. Colosenses 2, miren lo que dice en Colosenses 2, el apóstol Pablo, verso 11. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Somos circuncidados en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace la diferencia entre los que no creen en Cristo y los que creemos en Cristo Jesús. Dios hizo diferencia entre judíos y gentiles, pero lo hizo con el propósito de usar a los judíos para que los judíos dieran testimonio de Dios, de las cosas grandes que había hecho Dios entre los judíos, para que ellos fuesen los portavoces, para que ellos fuesen el puente para que el pueblo gentil pudiera conocer a Dios. Pero ellos se avergonzaron y no dieron testimonio. Igualmente nosotros hoy en día somos el pueblo escogido de Dios, y si nosotros no damos testimonio al mundo, ¿quién va a dar testimonio de Dios? Tenemos que dar testimonio de la revelación de Dios. Tenemos que dar testimonio de sus bondades. Pero para ello primero tenemos que reconocer a Dios, y también tenemos que reconocer sus bondades. Desafortunadamente, Israel mantuvo únicamente la diferencia nacionalmente. Solamente mantuvo la diferencia que le correspondía a la nacionalidad de ellos. Y también lo hizo de la manera ritual, pero no moralmente, como Dios lo quería. El ejemplo que nosotros tenemos que dar es un ejemplo espiritual. Somos diferentes porque adoramos al Dios verdadero en espíritu y en verdad. Por esta razón tuvo que disciplinar al pueblo judío muchas veces. Pero los disciplinó porque ellos no mantuvieron esa separación espiritual que los debía de caracterizar como pueblo de Dios. Y Dios muchas veces disciplina a sus hijos para que encajen nuevamente en el camino verdadero, en el camino espiritual. Vamos a ver que hay una palabra que describe a los gentiles, y es la palabra sin. Pero no es la palabra sin que vemos en las latas de cerveza. Ahí dice sin alcohol. Pero vamos a hablar nosotros de sin algo espiritual. Empecemos que los gentiles, los paganos, no tienen a Cristo, por lo tanto son sin Cristo, como la cerveza que no tiene alcohol. Se le dice sin alcohol. Los paganos, los gentiles, son o están sin Cristo, por lo tanto tienen esa connotación, sin Cristo. Los efesios adoraban a la diosa Diana, como ya lo hemos estudiado antes. Y antes de conocer el Evangelio, vivían sin Cristo. Aunque vamos a ver más adelante que sí tenían conocimiento de Dios. Aquellos que dicen que todas las religiones son iguales. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Muchos le dicen, oh, yo respeto todas las religiones. Pero lo dicen como una cosa muy intelectual, como que son muy dados a lo mejor. Y dicen, bueno, yo respeto a todas las religiones. A mí no me importa lo que tú seas, yo te respeto, pero también tienes que respetarme a mí. Esa es una de las mayores mentiras de Satanás. Porque hay una diferencia muy grande entre conocer a Dios y no conocer a Dios, entre tener a Cristo y no tener a Cristo. Hay una diferencia muy grande. Entonces, aquellos que dicen que todas las religiones son iguales, aquellos les espera una desagradable sorpresa. Miren lo que dice en Juan 3. Juan capítulo 3, versículo 18. Palabras de Jesucristo. Y lo más triste es que las personas que dicen respetar a todas las religiones son personas que se consideran cristianos. La Iglesia Católica se considera cristiana porque cree en Cristo supuestamente. Pero la Escritura también dice en Santiago que hasta los demonios creen, pero tiemblan, precisamente porque no cumplen con la palabra de Dios. Juan 3, verso 18, miren lo que dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Si no creemos en el unigénito Hijo de Dios, estamos condenados. Esa es la sorpresa que muchos se van a llevar en el día del juicio. Morir sin Cristo es la peor tragedia. Escuchamos hoy en día de tragedias, de problemas naturales, grandes accidentes, derrumbes, inundaciones, grandes tragedias, pero la peor tragedia será el encontrarse sin Cristo en el día del juicio. El ser judío no es lo que salva, sino creer en Cristo Jesús. Hay muchos judíos que no son salvos porque no creen en Jesucristo. La circuncisión no es lo que salva, sino una nueva creación, así dice Gálatas 6:15. Ahora, la otra connotación para los que no creen en Cristo, en este caso hablando de los gentiles, es que están sin ciudadanía. Los que creemos en Cristo pasamos a ser ciudadanos del cielo. Dios llamó a los judíos y los constituyó como una nación, es decir, que tenían una nacionalidad. Cada uno de nosotros tenemos una nacionalidad porque hemos nacido en un lugar específico del mundo. Dios les dio leyes y también les dio bendición. Un gentil podía entrar en la nación judía, pero como prosélito únicamente. Es como yo personalmente. Nací en Ecuador. Fui a vivir a Estados Unidos y adquirí la nacionalidad norteamericana. ¿Pero era yo norteamericano de nacimiento? No. Yo seguía siendo ecuatoriano. Asimismo, los gentiles podían obtener la nacionalidad judía al circuncidarse, y ya los hacían judíos, pero como prosélitos. Pero ellos no habían nacido como judíos. Israel era la nación de Dios. Pero en cierta forma esto no era verdad con ninguna nación gentil, porque ellos no habían nacido bajo esa condición de nación de Dios. Por lo tanto, no tenían ciudadanía. Tampoco tenían promesa. entonces eran sin promesa. ¿A qué me refiero? A la promesa que Dios le hizo a Abraham. Aunque las bendiciones para los gentiles fueron incluidas en el pacto con Abraham, cuando nosotros leemos Génesis 12, vamos a Génesis 12. Génesis capítulo 12, vamos a leer del verso 1 al 3. Génesis 12, del verso 1 al 3. El subtítulo de mi Biblia dice: Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y miren lo que dice el verso 3. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué incluía entre todas las familias de la tierra? A los gentiles, ¿verdad? Ahí estábamos incluidos nosotros, los judíos, porque son nación por Dios llamada de Dios, judíos. Y el resto de las naciones somos gentiles. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Y Dios ya incluyó nuestra salvación, la incluyó en la promesa que le hizo a Abraham. Dios no hizo ningún pacto con la nación gentil, pues ellos fueron ajenos y extraños. Y los judíos nunca les dejaron olvidar esto. Siempre se lo recalcaban y se lo sacaban en cara. Miren lo que muchos de los fariseos, oraban. Y oraban de la siguiente manera. Decían: oh Dios, te doy gracias porque soy judío, y no gentil. Así oraban los fariseos. Tampoco tenían esperanza. Eran sin esperanza. Los historiadores nos dicen que en la antigüedad la gente vivía sin esperanza. Esto lo estudiaron. Los filósofos estaban vacíos. No tenían sentido, no hacían sentido de las cosas que decían. Y sin embargo, hasta hoy en día, la gente se cree estas cosas. Las tradiciones estaban desapareciendo. Las religiones no aportaban esperanza para la vida ni para la muerte. La gente deseaba romper ese velo para recibir algún mensaje de esperanza del más allá. Querían tener algo en qué mirar, una esperanza. Cuando alguien busca trabajo, tiene la esperanza de que va a recibir un salario. Y si el trabajo no tiene esa garantía, se pierde la motivación. Y cuando el hombre no tiene un derrotero, cuando el hombre no tiene una promesa, pierde la ilusión de vivir. Y de ahí que vemos a tantas gentes que son hasta millonarios y que tienen todo lo que físicamente se pudiera pedir, pero son las personas más infelices. Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4 y leamos desde el verso 13. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a ver del verso 13 al 18. Cuando habla de la venida del Señor, estamos hablando de aquella esperanza que nosotros tenemos, de aquella esperanza que Dios nos da. Nosotros vivimos con la ilusión de que un día vamos a estar en el cielo con el Señor, ¿verdad? Esa es una ilusión, esa es nuestra motivación. Es más, cuando tomamos la Santa Cena, recordamos la venida del Señor. Es como cuando estamos esperando una visita de un ser muy querido y nos preparamos. Preparamos la casa, preparamos su habitación, pensamos en qué alimentos le vamos a dar, cómo nos vamos a vestir, a dónde lo vamos a llevar, qué vamos a hacer con esa persona querida. ¿Verdad que es así? Y el cristiano tiene la esperanza de que un día va a estar con el Señor. De que el Señor va a venir, dice, en una nube y nos va a llamar. Y vamos a irnos con Él. Esa es la ilusión que tenemos. Miren lo que dice respecto a la venida del Señor, desde el verso 3 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está refiriéndose a los que no tienen a Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esas son las palabras de ilusión que tenemos, de esperanza, que un día vamos a estar con el Señor. El que no tiene esto, vive sin ilusión, sin esperanza. Los gentiles viven sin Dios. Los paganos tenían muchos dioses. Y conocemos esto porque el mismo apóstol Pablo, cuando él estuvo en Atenas, descubrió esto. Vamos a Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Y vamos a leer del verso 16 al 23. Habla de la experiencia que tuvo Pablo en Atenas. Dice, verso 16 al 23. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enaltecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. No solamente esto, pero también acostumbraban decir que era más fácil encontrar a un Dios entre los atenienses antes que encontrar a un hombre. Al respecto, Pablo, con cierto sarcasmo, nos dice, miren en Primera de Corintios 8, versos 5 y 6. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La verdad del caso radica en que un pagano, no importa cuán religioso o moral pudiera ser, no conocía al verdadero Dios. Y los ídolos y no conocían al verdadero Dios, pero Dios, en toda la sabiduría de Dios, inspiró al salmista para que nos diera la descripción de lo que es el Dios verdadero y de lo que es no estar con Dios y lo que es los ídolos de los paganos. Y esto lo enseña el salmista en el Salmo 115. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 115, y vamos a leerlo, porque ahí vamos a ver con claridad cuál es la diferencia entre el Dios verdadero y los ídolos. Vamos a leer todo el Salmo. El Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Aleluya. Qué bien, ¿no? Cómo el salmista da una descripción completa de quién es el Dios verdadero y quiénes son los ídolos de los paganos. Y de allá veníamos nosotros, con creencias raras, con creencias extrañas. Pero una vez que conocimos el Evangelio, las buenas nuevas que Dios tiene para los hombres, entonces cambiamos y ahora creemos en el Dios verdadero. Es notorio ver que la condición espiritual de los gentiles no es acusada por Dios, sino por su propia, no es causada por Dios, sino por su propia voluntad del pecado. Somos nosotros mismos los que nos apartamos de Dios. Somos nosotros voluntariamente los que no queremos creer, porque dice la Escritura que en la creación se revela el poder de Dios. Es insulso, es tonto pensar que todo lo que vemos, que la creación salió de una explosión en la atmósfera. Es loco. Se necesita tener más fe para creer en ello. Pablo dice que los gentiles conocían al verdadero Dios, pero que deliberadamente se negaron a honrarlo. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a leer del verso 18 al 23. Romanos capítulo 1. Verso 18 al 23. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues bien, vemos que Dios se ha dado a conocer desde el principio, pero el hombre, ignorando la realidad de lo que ve, busca encontrar respuesta espiritual en sus propios razonamientos. Esto vamos a encontrar a diario. Cada vez que nosotros nos dispongamos a testificar, a dar testimonio, a dar las buenas nuevas de Dios, vamos a encontrar gentes que van a sacar razonamientos tontos. Y muchas veces han leído la Biblia, pero usan las Escrituras para contradecir la verdad. Ahí está el pecado del hombre. Dios se ha dado a conocer desde el principio. Pero el hombre, ignorando la realidad de lo que ve, busca encontrar respuesta espiritual en sus propios razonamientos. Pablo lo dice claramente. Hasta ahora hemos visto la mala noticia. Hasta aquí la mala noticia. Pero no podemos nosotros escuchar una mala noticia sin tener una esperanza luego. La esperanza es de que Dios quiere reconciliar al hombre pecador con él. Primero nos hace ver la realidad, la triste realidad, el triste futuro que tenemos sin Cristo, el castigo eterno. Pero quiere darnos la esperanza. Ese estudio lo vamos a hacer en la próxima semana. El conocimiento de Cristo Jesús es la respuesta al padecimiento del corazón de los hombres, la reconciliación de Dios con los hombres. De manera que ahora no tenemos que vivir sin Dios. Como gentiles, nosotros teníamos también delante de nuestro nombre sin Dios, sin esperanza, sin conocimiento. La respuesta del hombre está en Jesucristo, solamente en Él. Y Él mismo lo dijo, y con esto terminamos las palabras de Cristo. Vamos al libro de Juan, el Evangelio de Jesucristo según San Juan, y vamos a leer en el capítulo 14, del verso 1 al 14. Jesús mismo se dio a conocer, Él mismo dijo quién era Él. Dice así, capítulo 14, verso 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo soy al Padre, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué palabras tan preciosas de esperanza, promesas que Dios nos hace a través de su Hijo Jesús. Las mismas obras que Él hizo, también seremos capaces de hacerla si creemos que Él y el Padre están en sí. Oremos al Señor y pidámosle que abra nuestros corazones para que tengamos convicción, que no sea una creencia mental, que no digamos somos cristianos por el hecho de tener una religión, sino que seamos cristianos por la experiencia personal que tenemos con Él. Somos hijos verdaderos, pueblo de Dios, estamos en Él, somos de Él. Ya no estamos sin, ahora estamos con el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te rogamos que abras nuestros corazones, que nos ilumines, para que nosotros podamos recibir completamente tu enseñanza, para que podamos tener convicción de las cosas que nos dices. Que creamos enteramente, Señor. Bendícenos en este día. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.